buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de ver estos datos del paro del mes de mayo que adelantan un verano importante, aunque también decíamos esta mañana que hay 700.000 españoles que necesitan tener dos empleos para poder pagar las facturas de supervivencia, ¿no? Pero bueno, todos los datos buenos son buenos y estos son buenos, innegables.
Bueno, estos son datos que están generados también por la Unión Europea, ¿no? Es decir, que son datos del resultado de la aplicación de los fondos europeos que tenemos en España. Y este viene a colación de que estamos en la última semana de las elecciones y tenemos que poner en valor el conocimiento que tenemos y lo que sucede a nuestro alrededor, que tiene consecuencia de esa aplicación de los fondos. Es decir, los casi 180.000 millones de euros que consiguió el presidente Sánchez para resolver los problemas derivados de la crisis del COVID, están dando resultados, están acelerando la economía, están mejorando la diversificación económica porque hay un crecimiento importante del empleo industrial, del empleo digital, y están resolviendo problemas para nuestra juventud, ¿no? Y resolviendo futuro para nuestra juventud. Evidentemente, el que esos datos se consoliden en positivo, como tú dices, de que haya menos fijos discontinuos, que haya empleos de más calidad, va a depender del grado de penetración que seamos capaces de desarrollar de esos fondos en el nivel industrial. Es el tejido industrial y también parte del tejido turístico el que puede pagar más y mejor salarios. Pero para eso no solo tiene que venir el gobierno a resolverlo. El gobierno ha puesto el dinero. Lo que hace falta ahora es tener las iniciativas, poner en marcha nuevas empresas, ser capaces de canalizar la I+D+I que desarrollan nuestras universidades a realidades empresariales. No todo lo hace el gobierno, por supuesto, y mejor así, que no lo haga todo, como en Rusia o en China. Estamos hablando de una democracia donde la sociedad civil es la protagonista del desarrollo, y eso somos nosotros, las personas que estamos al pie de la calle intentando cada día sacar cosas adelante, que tenemos que entender los conceptos de innovación, los conceptos de desarrollo que nos está ofertando la Unión Europea.
Bueno, pues ya tenemos aquí encima el domingo unas elecciones europeas que han pasado con una campaña a nivel España muy descafeinada, o por lo menos con muy poco concepto europeo, más bien en clave nacional, en clave de alternancias de grupos, PSOE, PP y sus socios del PSOE y los socios del PP, o bandos derecha-izquierda, o como queramos hablar, pero no se ha hablado poco de Europa, o por lo menos esa sensación tengo yo, no siendo así en el resto de los países de la Unión Europea, donde sí se han tratado los temas de futuro. José Luis, me gustaría aprovechar el tiempo, primero motivar a la gente de que no dude en ir el domingo a votar, que vote conscientemente de que estamos jugándonos mucho, que son 5 años por delante de un proyecto europeo que puede tambalearse, puesto que hoy hay un grupo de un gobierno, vamos a llamarle gobierno de Europa, donde la estabilidad está por encima de todo, ¿no? Es decir, un gobierno pactado entre conservadores y socialistas, que garantizan un proyecto europeo que está funcionando, ¿no? O que va camino de funcionar, no está consolidado, pero bueno. Y por otro lado tenemos la opción de que el Partido Popular se eche a la derecha y pueda pactar con otros grupos extremistas, ¿no? Ese es el gran riesgo que estamos corriendo este domingo, ¿no?
Sí, Europa pivota sobre dos grandes fuerzas, pero aparecen nuevas fuerzas en el camino. Fuerzas como el Partido Popular o los partidos socialdemócratas europeos, han construido la Unión Europea que conocemos a partir de grandes consensos entre derecha e izquierda, que han conformado la Comisión y el programa de trabajo de cada comisión que se forma después de la elección al Parlamento, ¿no? El Parlamento Europeo es el Parlamento más importante del planeta. Europa es la experiencia de gobernanza más importante del planeta, donde 27 países intentan ponerse de acuerdo sobre las políticas claves que afectan a su ciudadanía. Si no existiera Europa, si no existiera ese concepto, estaríamos a merced de lo que dijeran los americanos o los rusos o los chinos. Gracias a Europa tenemos una voz potente en el mundo con el respaldo de 450 millones de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esto está en peligro porque hay fuerzas que quieren degradar este proceso. Hay fuerzas que quieren renacionalizar políticas, que quieren que cada país vuelva a tener un gobierno limitado a sus fronteras con colaboraciones puntuales con Europa. Y esto es, son los grupos de ultraderecha que quieren renacionalizar Europa, y esto nos afecta sobre todo a aquellas regiones como Canarias, ultraperiféricas, que dependemos muchísimo de las políticas europeas. Si Canarias no se entiende en la actualidad y desde hace 30 años sin el despliegue de las políticas europeas, del Fondo Social Europeo, del FEDER, del Fondo de Garantías de Precios Agrícolas. No se entiende el sector del plátano sin Europa, no se entiende el sector del vino sin Europa, no se entiende los avances que ha tenido la agricultura ecológica en Canarias sin Europa. Y esto lo tenemos que poner sobre la mesa, porque si renacionalizamos las políticas europeas, perderemos la capacidad de solidaridad que hemos generado a partir de los países más ricos hacia los países más pobres. Nosotros éramos una región muy pobre en Europa hace 30 años y nos hemos convertido en una región en transición, que es como se denomina Canarias en este momento, una región en transición hacia un desarrollo homologable a lo que llamamos el 90% de la renta media europea. Y ahí es donde tenemos que seguir estando. Hemos tenido magníficos representantes canarios, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Tenemos a López Aguilar en este momento en la Comisión de Justicia, y creo que tenemos una relevancia importante para seguir defendiendo nuestros fueros y nuestras causas, las causas que hacen que Canarias pueda tener un desarrollo más profundo, más armónico, más ligado también a nuestros retos, los retos que tenemos de futuro, los retos científicos de futuro, los retos que sabemos que son así, tales como el cambio climático, no se podrían abordar sin esa solidaridad y sin esas políticas europeas. Por tanto, nos jugamos mucho en Canarias en los próximos años con la nueva representación que llevemos al Parlamento Europeo. Podemos optar por tener grupos fuertes que se asocian para defender la idea de Europa, o grupos que pretenden debilitar Europa. E incluso aparecen en las encuestas personajes que pretenden salvar sus problemas jurídicos en Europa, gracias a Europa. Esto lo hemos tenido siempre. Tuvimos a Ruiz Mateos en su momento, personajes que buscaban usar Europa para sus propios beneficios. Es evidente que los partidos políticos son herramientas muy complejas, pero denigrarlas como se hace para que una persona, un personaje que tenga algún recorrido jurídico pueda salvarse de ese recorrido, como ha pasado con tantos personajes españoles, no sirve para nada a los intereses de Canarias y de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conformamos esta comunidad, ¿no? Entonces tenemos que entender bien lo que estamos votando, entender que estamos sumando grandes procesos de acuerdo para poder afrontar los retos de futuro, y tenemos que identificar esos retos. Por un lado, tenemos a estas fuerzas de ultraderecha que pretenden renacionalizar Europa hablándonos del problema de las fronteras. El problema de las fronteras se ha resuelto en el caso canario en buena medida gracias a los esfuerzos de Europa por pactar con los países africanos el cese o el control de fronteras, y esto se ha conseguido en buena medida. No es tan importante las pateras que nos llegan como las que no salen. Las que no salen de África no salen porque hemos creado con la Unión Europea alianzas para evitar que salgan. Alianzas que tenemos que mejorar para que, además de evitar que salgan, tengan desarrollo económico, porque donde no hay desarrollo económico, donde hay pobreza, la gente se va, como pasó en Canarias en tantas épocas, ¿no? Entonces tenemos que intentar reforzar esa capacidad que tiene Europa de influir en África para evitar las migraciones ilegales. Y esa manera de trabajar, más allá del esencialismo blanco, es decir, más allá de ir contra moros o contra negros, que es lo que está abriéndose en España, esa capacidad de solidaridad es la que nos va a dar además desarrollo económico a Canarias. Es decir, Canarias en el futuro tendrá que ser y debe ir en esa dirección una plataforma de desarrollo de África. Y eso lo haremos si contamos con una Unión Europea fuerte, con una Unión Europea que quiere ser algo en el mundo y quiere representarnos en el mundo, no yendo hacia políticas de involución. Por tanto, las elecciones que tenemos el domingo, nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro a 5 o 10 años y qué futuro queremos crear de aquí a 5 o 10 años. Si queremos resolver los problemas que nos está causando el cambio climático en la agricultura, en la sequía, en el turismo, en la industria, tendremos que ser capaces de ser valientes y apostar por esa innovación que nos oferta la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en este momento y que Teresa Rivera, por ejemplo, por el Partido Socialista, plantea que hay un Next Generation 2, es decir, que debemos seguir en esa dirección para reindustrializar Europa, hacerla más resistente a los retos del futuro y poder tener una sociedad cada vez mejor en Canarias y en España y, por supuesto, en Europa.
Tú no lo has querido nombrar, yo llevo dos semanas nombrándolo, aunque anteriormente no habíamos hablado prácticamente de él porque consideraba que era un generador de fake y había que tener mucho cuidado con la información que aportaba, pero no te has referido a nombrarlo, pero te lo nombro yo, Luis Albise Pérez, que en las últimas encuestas le dan que se pone por encima de Podemos y muy cerca de Sumar, con la posibilidad de entrar en el Parlamento no solamente Albise, sino hasta tres diputados.
Sí, como digo, estos personajes han existido siempre, que cuestionan los partidos tradicionales, que tratan de enmendarlos y que lo que buscan es su interés personal de resolver sus cuitas judiciales, es decir, que quieren, están, digamos, dinamizando, identifican primero aquellos miedos del futuro que tienen la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes y los varones, que se han visto sobrepasados por la cultura del feminismo, por la cultura ecológica y que no quieren creer en la ciencia, sino quieren creer en apóstatas, en este tipo de mesías, ¿no? Identifican esos problemas que tienen los jóvenes, los activan y consiguen un grupo de seguidores, básicamente por internet, pero que luego son capaces de montar actos importantes. Y estas razones que esgrimen estas personas, incapaces de organizarse en partidos políticos, en grupos que pretendan una política global, pues son capaces de activar un voto que va dirigido a ellos, ¿no? Pero que no tienen ninguna capacidad de cambio, ninguna capacidad transformadora, ninguna capacidad para atraer fondos a Canarias. Lo único que persiguen es salvarse de sus pleitos y de sus problemas judiciales, ¿no? Y es, la verdad, bastante triste que capte la atención de tanta gente joven y tantos chicos que ven por su impotencia ante los cambios que está sufriendo la sociedad o que tenemos que avanzar en temas como el feminismo, en temas como el cambio climático, en temas, los retos que tenemos como planeta, como sociedad, incapaces de abordar eso desde un punto de vista grupal, desde la colaboración con otras personas, son capaces de poner su voto en manos de personas que solo buscan su interés personal. Y es bastante lamentable, ¿no?
Yo lo voy a volver a decir, llevo desde el viernes de la semana pasada en contacto con su gabinete de comunicación, que es muy pequeño, pero lo tiene, con sus maneras de contactar con él a través de un correo electrónico en la dark web, donde llega la información de la que hace uso después en sus noticias, e incluso a través de su grupo de Telegram. Bueno, he contactado con ellos y le he propuesto una entrevista de 10 minutos telefónica cualquier día de esta semana. Imposible que Albise Pérez hable de políticas europeas. Solamente quiere hablar de lo que está hablando José Luis, de que se va a aforar para no perder el tiempo en pleitos cuando lo que va buscando es desenmascarar la corrupción. Habla de la corrupción institucionalizada en España del 78. Bueno, este discurso que es tan populista, que es necesario a lo mejor que haya alguien independiente que busque información, y el periodismo debería ser así. Pero es que este hombre no es periodista, este hombre no es político, este hombre, la verdad, a mí me llama atención que no quiera entrar en un medio pequeñito como este para exponer su proyecto de Europa. Me llama mucho la atención.
Bueno, es que no hay proyectos de Europa de una persona. Si una persona sola no llega sino a la punta de sus dedos, no llega más lejos. Los proyectos para Europa, los proyectos para una nación como España, los proyectos para una región como Canarias, tienen que ser proyectos compartidos con otras personas. Los individuos, este tipo de mesías que de vez en cuando aparecen, y en España, como digo, van apareciendo muchos, no es el primero, ¿no? Lo único que buscan es, pues, quizá un sueldo, que no está mal, es un sueldo de eurodiputado, es un buen sueldo, sin duda. Y entonces, con nuestro voto lo que hemos conseguido es poner a un señor a cobrar un sueldo, pero desde luego nunca una política, nunca una política con recorrido. Y es porque la palabra política está mal vista en muchos sitios. La palabra hacer política, parece que las personas que hemos hecho política o que hacemos política no somos dignas del apoyo de otras personas. Pero es que la única forma de cambiar la sociedad, de hacer que evolucione, es poniéndonos de acuerdo unas personas con otras, y eso es la política. El gobierno de la polis, que decían los griegos, el gobierno de la sociedad, que decimos hoy, no se puede entender sin la política, sin la búsqueda de acuerdos con otras personas para hacerlas en común. Y eso son los partidos políticos. Los partidos políticos son las grandes estructuras, mejores o peores, más o menos democráticas, más o menos transparentes, pero son las grandes estructuras a través de las que se expresa la sociedad organizada, la sociedad que tiene un propósito de cambio y de modificar lo que ocurre en nuestra sociedad para mejorarla. No es posible que un señor aislado se pueda convertir en el que lucha contra la corrupción. La corrupción en España se lucha a través de los tribunales, y los tribunales ponen en brete jurídicos a la mujer del presidente del gobierno, a un juez o a un periodista. Mejor o peor, con más suerte o menos suerte, con más o menos influencia, pero esos procesos existen más allá de que exista un señor en un griterío en una plaza o en un parlamento, él solo diciendo sandeces en general, porque solo no puede construir nada, y lo único que hace es llamar la atención para intentar salvarse a sí mismo. Claro, con ese tipo de personajes que usan muy bien las redes sociales, que usan muy bien la nueva cultura digital, pues tenemos que tener el criterio de saber cuál es su objetivo, cuál es su propósito, que no puede ser común, que no puede ser un propósito social, porque está él solo, porque no crea red con nadie, porque además, como tú bien dices, no se acercan a los medios para contrastar sus propias ideas porque no las tienen. Lo que han conseguido es que con un discurso muy simple han conseguido unos apoyos sociales a través de redes sociales, a través de personas que no contrastan esa información con otra, o porque no se la creen, o porque no quieren, o porque se sienten más seguros en esa burbuja, ¿no? Y este es realmente uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que son los desinformadores, las personas que utilizan la información en su provecho y que emiten información falsa para resolver sus cuitas, en este caso con la justicia o con otras consideraciones. Ruiz Mateo lo tuvimos con el problema de sus empresas que intentaba llevar a Europa. Tuvimos luego también en España a
Jesús Gil,
el presidente del Atlético de Madrid.
Jesús Gil,
que llegó a ser alcalde de Marbella y montó el pifostio que montó en Marbella, que sigue coleando los sistemas de corrupción que montó allí. Es decir, hemos tenido algunos casos. En los partidos grandes, ¿es posible la corrupción? Claro que sí. Somos todos humanos y puede haber corrupción en cualquier lugar. Pero se persigue la corrupción dentro de los partidos, en cualquier partido. ¿Por qué? Porque los partidos grandes juegan con la reputación que tienen que tener en la sociedad, ¿no? Y para tener esa reputación en grandes sectores sociales, tú tienes que actuar cuando encuentras un garbanzo negro en tu estructura. Y eso hacen los partidos grandes. Mejor o peor, como digo, como son todas las obras humanas, mejores o peores. Pero lo intentan porque tienen que salvaguardar su reputación. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos en un grupo grande, las normas que nos damos como grupo, pues son de compleja cumplimiento, pero cuando estamos hablando de un individuo en solitario que pretende resolver problemas sociales, estamos hablando seguramente de una persona que es posible que tenga buena intención, pero en todo caso es un falsario, es un mesías que está buscando una salvación falsa y nos está engañando.
Bueno, pues que sepas, Luis, que los tracking que van haciendo le van dando un crecimiento importante a esta formación de, algunos dicen de ultraderecha, yo digo de ultracabreo, porque ahí es lo que están votando al Vice Pérez, son los ultracabreados, porque no hay discurso, simplemente que va a luchar contra la corrupción. Pero cuidadito, porque está perjudicando gravemente a Puigdemont, a Podemos, a PNV, incluido Coalición Canaria, que va dentro de la agrupación con el PNV, y está como quinta fuerza política actualmente, y eso pues pues dice poco de la calidad del voto de los ciudadanos españoles, ¿no? Que estén cabreados, vale, pero es que esta opción, yo, una persona que no quiere hablar de política europea para las elecciones en las que te va a presentar, insisto, desde el viernes estoy en contacto permanente, no quieren hablar en un medio local y se quejan de que los medios de comunicación no les dan visibilidad. Pues claro, si quieres medios de comunicación completamente afines y entregados, pues este a lo mejor no lo es, ¿no?
Hombre, ahí estás haciendo el papel que corresponde, es decir, el papel que corresponde a la prensa y en tu caso a periodistas es preguntar, es cuestionar a todas las personas que se acercan al micrófono, que lo pueden hacer con buena fe o no, lo pueden hacer con más o menos claridad, con más o menos opinión, pero hay personas que pertenecen a organizaciones y que pretenden con sus organizaciones cambiar la sociedad y otras que no lo pretenden, que lo que pretenden es aprovecharse de la capacidad que han tenido, que han posibilitado de tener unos seguidores concretos para conseguir unos objetivos que son generalmente personales.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Que la semana que viene sabremos cómo ha quedado este Parlamento Europeo tan importante para los próximos 5 años y sobre todo para los próximos 5 años de Canarias. Nos jugamos mucho este domingo, así que animar a todo el mundo que vote.
Sí, yo creo que es importantísimo que nuestros agricultores sepan que las subvenciones que vienen a Canarias vienen de la capacidad que tiene la Unión Europea de generar recursos para ellos. Que la industrialización que estamos haciendo con las nuevas energías es posible porque hay unas políticas públicas impulsadas en España por el gobierno de Pedro Sánchez, pero en Europa por una alianza entre los gobiernos populares y socialdemócratas. Que cuando estamos trabajando en la mejora de nuestra naturaleza, lo estamos haciendo porque hay unas políticas europeas y un compromiso de Europa con el Pacto Verde, a través del Pacto Verde Europeo, con los objetivos de la ONU para mejorar las condiciones de vida de todas las personas ante los excesos y a los problemas que vamos a tener con el cambio climático. Es decir, que tenemos que ver que todo lo que nos afecta cotidianamente tiene que ver con Europa, desde las mejoras de las ciudades hasta la mejora de la sanidad o la mejora de la escuela o la mejora de cualquier política pública. Estamos tratando, si reforzamos Europa, de converger en bienestar, que es lo que interesa, es decir, de converger en el bienestar de Alemania, de Francia, de Dinamarca, de Suecia, y eso solo se puede hacer mediante políticas públicas de solidaridad, de reparto de la riqueza para que cada región, sobre todo las regiones más atrasadas, puedan mejorar su posicionamiento. Lo que pasa es que no se puede hacer eso a partir del interés de cada uno. Se tiene que hacer a partir de un análisis común y de identificar en común cuáles son las políticas que benefician a la mayoría. Y esto es muchas veces no se entiende, pero ese es el proceso en el que estamos.